La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que injusticia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer.
La bruja de las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100,000,000,000 de galaxias hacia todas las demás. Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Buenas noches, Jujuy, buenas noches, América Andina, amigos del planeta Tierra que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de educación. Vamos a escuchar algunos audios de La Educación Prohibida, esta película que más que película es una investigación y hasta una propuesta de cambio educativo que crece, esta propuesta, dentro de la cultura occidental. Y vamos a ver también, de reojo, cuánto se parece esta propuesta que realiza una vanguardia de Occidente. Vamos a ver cuánto se parece al modo en que se crían los chicos en la cultura andina desde hace miles de años. Vamos a hablar de educación. Pero usted no se deje engañar, no se me duerma, porque con la excusa de hablar de educación, vamos a hablar de otra cosa. Siempre estamos hablando de otra cosa. Y no sé cómo llamar a esa otra cosa de la cual hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de nosotros mismos, de quienes creemos que somos. Vamos a hablar de si soy este conductor de radio que dice cosas con mucha prestancia y seguridad, o si en realidad soy apenas un niño, quizás un animalito que deambula por el mundo buscando alimento, abrigo, afecto y sexo. ¿Quiénes somos? Quizás asomándonos al mundo de la educación podamos encontrar también algunas pistas para averiguar quiénes somos. Mucho más, porque no somos detectives que quieren averiguar algo que está allí afuera. El occidental no es un detective que busca la verdad. No es cierto. El occidental es un alma en pena que se siente fuera de su hogar, que no está en paz con su paisaje, ni con su novia, ni con su madre. Ni siquiera está en paz con su propio cuerpo, ni con su alma. ¿Qué le pasa a este occidental que se pelea consigo mismo? ¿Por qué siente todo el tiempo que él está mal, que la juventud está mal, que está mal el mundo? Algo pasa acá. Con la excusa de la educación, hoy vamos a observar de cerca algunas graves fisuras que padece la cultura occidental.
Entonces la educación nace así, en colocar más información porque creemos que esa información es necesaria. La pregunta que yo hago es, ¿cuánto nos acordamos nosotros de lo que nos enseñaron en la enseñanza básica, por ejemplo? ¿Cuánto nos acordamos de los contenidos enseñados en la enseñanza media?
Es que la manera en que usted lo introduce no motiva a nadie. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza.
Repitan. A ver. Actinio hace tres mental. Actinio hace tres mental. A ver.
Cuando yo repito, algo que me dicen que tengo que repetir, simplemente me transformo en un repetidor.
Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico.
Comprenda o no comprenda, no interesa. Porque lo que importa es que yo diga de la misma manera lo que está dicho.
Ribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico.
Si yo le exijo a un niño más de lo que él puede dar, empiezo a generar estrés en este niño. Aprender se convierte en un proceso fastidioso, en un proceso difícil, y dejo de aprender.
Todo lo que tú puedas aprender en el colegio, en el día a día, pasa a segundo plano si no es parte de tu decisión, si no es parte de tu opción. Son conocimientos fríos, son palabras que pueden irse con el tiempo.
La información o el saber podemos almacenarla en nuestro cerebro, un libro o una computadora. Pero la comprensión es una herramienta en constante crecimiento, con características únicas que varían según cada persona. Implica crear y establecer relaciones entre criterios y así resolver problemas y construir nuevos conocimientos.
Los niños no eran autómatas que simplemente copiaban o repetían las cosas porque sí, sino que realmente había como más conciencia de parte de ellos de lo que estaban haciendo.
Ese concepto va a entrar en él, lo va a asumir de una manera relacionada con su vivencia.
Si no se disfruta del aprendizaje, no hay auténtico aprendizaje. Y sobre todo, la genialidad que cada alumno lleva adentro no puede descender y no puede enriquecer al resto de la clase ni al propio maestro.
El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso donde se crean relaciones entre la persona y su entorno.
Porque es que hay un principio también que maneja la neurociencia. Lo que más le gusta al cerebro humano es conocer. Pero cuando conoce con dicha, goza y placer, que es el aspecto de la lúdica.
Hemos partido del cerebro emocional para ir al cerebro lógico. Y esa lógica es válida, es buena, es más completa.
Hay algo maravilloso en ver el momento del descubrimiento, que es el momento del aprendizaje. Ese chico no se olvida nunca más de cuando llegó a entender el porqué.
Antiguamente, el conocimiento solo podía encontrarse en bibliotecas o universidades. Tener acceso era vital para el aprendizaje. Hoy, el libre acceso a la información, las bibliotecas virtuales, la construcción colectiva del conocimiento, logran que no solo el conocimiento esté al alcance de todos, de forma abierta y plural, sino que se actualiza constantemente.
Lo que nosotros podamos aprender en la escuela hoy, dentro de 4 años, a lo mejor cuando el chico salga de la escuela, ya va a estar completamente desactualizado.
La educación, al escolarizarse, se metió dentro de la escuela y perdimos los criterios exteriores de la naturaleza. Hoy día leemos los criterios que salen en los libros. Y el problema es que como son muchos de ellos verdaderos, ¿para qué me voy a poner a discutirlos? Pero con eso desvirtuamos lo que es el proceso educativo, que es de descubrimiento. no de aprendizaje de las verdades.
Ya no va a bajar las cosas como verdades. Las va a presentar y al mismo tiempo va a estar dispuesto a dudar de ellas y a revisarlas juntos, ¿no?
A todo nivel, el ser humano siempre aprende lo que hace. Tiene que esforzarse para aprender lo que no hace.
Primero fue la acción y luego viene lo cognitivo, ¿sí? Y a veces nosotros miramos lo motriz como algo peyorativo y resulta que la motricidad está muy ligada a la parte cognitiva.
Es decir, el juego es un reto a lo desconocido, un reto a lo que puede suceder. Porque cuando un niño juega o se pone enfrente a esto, pues parte del principio de que pone un algo en movimiento. En la educación siempre estamos poniendo en movimiento.
A la casa del tío escuela, digo yo, venimos a aprender. Eso, obvio, no venimos a jugar y nada más. Pero jugando, jugando, se aprende mucho.
Estudiamos a través de salir a la naturaleza, buscar las cosas, explorar, encontrar, vivenciar. Cuando tú trabajas y conectas con la naturaleza a los niños, todo sale.
Ir a esa escuela es un placer porque todos los días tenemos tantas cosas para experimentar, para investigar, para agradecer que estamos vivos.
La tarea del educador entonces consistirá en todo momento mostrar misterios, mostrar situaciones en la naturaleza que, aunque estén descritas ya por la ciencia, no lo están para el educando. De tal manera que el educando se sorprenda frente a algo y trate de encontrarle una explicación.
Se ha generado todo un movimiento de décadas llamado escuela activa, donde el niño hace, produce, sale del banco. Pero esto no es nuevo, esto lo escribió Piaget en los años 50. No se pone en práctica porque da fiaca.
A principios del siglo XX surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje, replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados de siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios.
Bueno, el método está centrado en que el niño es el que aprende, totalmente. Tienen que haber objetos físicos, objetos concretos con los que el niño manipule, que el niño experimente.
Todo en la primaria es operativo. Todo es operativo, todo es con material concreto.
El niño, en la medida en que se equivoca, se va a ir dando cuenta, porque el material mismo es autocorrector. Y normalmente el adulto no es el que debiera estar corrigiendo al niño. Es el mismo niño el que tiene que estar corrigiéndose a sí mismo. Ahora, también existe mucho la corrección de parte de otros niños.
Yo creo que desde el punto de vista educativo son bienvenidos los errores y las equivocaciones. De hecho, la ciencia tiene más errores y equivocaciones que aciertos. Es verdad que avanza, sabemos nosotros que puede avanzar cuando hay un acierto, pero los errores son los que permiten que los científicos puedan avanzar.
Viendo a los niños cuando dicen, no importa si yo me equivoco, porque estoy aprendiendo, porque nadie tiene que ganar aquí, sino todos estamos para mejorar.
El inventor de la bombilla eléctrica tuvo más de 1000 intentos fallidos antes de hacer funcionar la bombilla. Cuando un periodista le preguntó qué se sentía fracasar 1000 veces, él respondió: no fracasé 1000 veces. La lámpara eléctrica es un invento de 1000 pasos. Al igual que un descubrimiento científico, la educación informal es el resultado de un proceso profundamente caótico, donde el hombre busca un orden causal, lógico, pasando del caos al orden alternadamente. Pero este aprendizaje nace de la pregunta en el caos, no de una respuesta en un orden.
La sociedad, cuando nosotros nacemos, la sociedad nos vuelve más ignorante porque nos da respuestas a estas preguntas. Y nos da respuestas prefabricadas en la filosofía, en la política y hasta en las religiones. Entonces matan las preguntas y la capacidad de aprender.
Yo creo que de manera sintética podríamos decir que la escuela está orientada a la respuesta. En cambio, los procesos educativos que ocurren fuera del ámbito de la escuela, pero que también adentro de ella, están orientados hacia la pregunta, hacia la indagación, en que la respuesta viene, pero no es lo medular del proceso. Y debe ser un educador. Entonces, ayudar al develamiento de aquello, no imponer una respuesta.
La importancia de la pregunta está planteada desde el principio de la filosofía en la antigua Grecia, donde el aprendizaje surgía del replanteamiento y la repregunta. Pero si es esta la naturaleza del aprendizaje, ¿por qué insistimos en estructurarlo, limitarlo, condicionarlo, ordenarlo?
Así es como todos los seres vivos aprenden, a través de interactuar con los otros y con el entorno, no a través de un currículum previo que alguien establece.
El tiempo escolar, entonces, es un tiempo engañoso en el sentido que nos hace meter en una programación la idea de que el educando va a ir progresando al modo como el programa está planificado. En ese sentido, la escolarización es lineal. Paso 1, paso 2, paso 3. Y el paso décimo va a estar después del noveno. Pero en el aprendizaje la situación es distinta. Puede que la persona avance progresivamente de manera lineal, 1, 2, 3, y brinca al décimo.
El currículum es una guía ordenada para construir el conocimiento basado en experiencias previas. Pero si el aprendizaje se caracteriza por procesos tan diversos e individuales, ¿cuál es la necesidad de forzar eso y alcanzar objetivos?
Normalmente los objetivos educacionales en el mundo son colocados desde fuera del alumno, del niño. Se espera que sea un buen ciudadano, se espera que pueda participar de esta sociedad competitiva, etcétera, etcétera.
Por tanto, el niño empieza a entender que las acciones del ser humano no parten tanto de una fuerza interna, de una conexión con la naturaleza, de una percepción, de una sensibilidad por la vida, sino que están motivadas por algo exterior. Estudio para pasar el examen. No leo para aprender. No me intereso por los animales porque me gustan. No. Es que ahora no me toca los animales, ahora toca otro tema.
Si yo no muevo realmente el interés, si no desarrollo las partes creativas, estoy generando robots con objetivos. Y por lo tanto en el camino se va a quedar un 60, un 70% de los niños con potencialidades maravillosas.
Nuevamente, repitan. Axinio hace
3
metal.
Axinio hace 3 metal. Axinio hace 3 metal.
Actúo porque si hago esto, conseguiré un premio, tendré un coche de esta manera y tal. Y si esto significa que tengo que especular o que tengo que pasar por encima de quien sea, tengo que mentir y tengo que pisotear al que tengo al lado, me es igual. ¿Esto qué tipo de relación educativa lleva a esto? Un tipo de relación educativa que pone el énfasis en el resultado.
Al crecer, la escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir. Simplemente disfruta de crecer. Camina por el simple placer de caminar y explorar. Y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado. Está en el camino.
Lo que podemos decir es que no tenemos objetivos concretos sobre la vida de los niños. Que tengan que aprender determinadas cosas, que tengan que ser de determinada manera. Esos objetivos no los tenemos.
El currículo que se maneja acá es un currículo que está plasmado en un camino y que el niño maneja ese camino. Entonces, él lo tiene y él sabe.
Entonces, el maestro no es el protagonista de la película, el contenido no es el protagonista es el niño que, acompañado del adulto que hace de intermediario, se pone en contacto con el conocimiento y el conocimiento pues ya atrae y actúa por sí solo, ¿no?
Y ahí, en eso que les estoy contando, se respeta el ritmo del niño. O sea, no hay la presión fundamental de que tiene que llegar a este resultado en tal tiempo.
Si yo me planteo que a lo largo del curso tienen que aprender a escribir su nombre, pues voy a estar preocupado y en vez de ver al niño voy a ver el objetivo y voy a intentar adaptar al niño al objetivo. Si lo que quiero es que él aprenda y viva, digamos, de manera espontánea, pues eso lo va a aprender de todas maneras, pero yo no voy a estar preocupado por ello y vamos a poder fluir y disfrutar del proceso.
Finalmente los chicos no solamente la pasaron mejor, es decir, dentro de 20 años tendrán un mejor recuerdo de su escuela, que ya es muchísimo, sino que además tienen rendimientos mejores, con resultados a largo plazo mejores.
Son muy fuertes estas cosas que escuchamos en este audio de La Educación Prohibida. Este es el segundo programa que dedicamos a este tema. Fíjese, una de las cosas que me quedó grabada: el maestro no es el protagonista. El protagonista es el niño. Allí está el centro. Parece que allí está la semilla que tiene dentro suyo la información suficiente como para crecer. Después el ambiente seguramente irá moldeando la planta, pero en la semilla ya hay muchísima sabiduría. El maestro está allí para regar, para aporcar, pero tiene que dejar que la semilla haga su tarea. Algo muy similar a esto piensan nuestras culturas originarias. Vamos a escuchar al profe Osvaldo Maidana, un maestro andino, a ver qué nos dice.
Que el niño, en las culturas que conservan todavía los patrones básicos de las milenarias, el niño no es propiedad de la familia, sino es propiedad de la comunidad. En algunas, cuyos lugares he podido percibir esto como remanente cultural, los padres esperan que el chico tenga 3 o 4 años y según la conducta que expresan le ponen recién su nombre. Interesante la propuesta. Pero he aquí que después que pasa un determinado momento, ese momento del nombre, están todos atentos a cómo ejercita su incorporación al mundo que le rodea.
Todos, no solo la familia.
Toda la familia está, toda la expectativa. Entonces supongamos que estamos en el Chaco, entre los huichí, y el nene tiene 5 años y se le ocurre agarrar el machete como tiene su papá que lo sabe manejar y nadie le dice no, deje ese machete, lo deja, pero está atento a que no vaya a producir un accidente. Y si él decide caminar y se entra a otro grupo familiar, que en ese caso sería va a otro huete, los del otro huete asumen la responsabilidad de controlarlo y están todos mirándolo que no cometa un error. Y si se va muy lejos, cuando llega la tarde, ese último lugar, la familia lo recoge y se lo lleva de nuevo a integrarlo a su familia de donde salió. Esa es una responsabilidad colectiva. El niño no es, digamos, propiedad de la familia, es propiedad de la comunidad, y entonces va a evitar todas las veces de que el niño esté abandonado, esté en la calle. Fíjese si no hace falta que reivindiquemos, claro, nuestra cultura milenaria.
Osvaldo Maidana también va a subrayar cómo la educación occidental exagera el rol del intelecto, despreciando todo lo demás que somos.
El modelo argentino, por haber insistido en la importación de modelos, no ha podido salir del área que quizá es la más conflictiva de todas. Es decir, se nos ha ocurrido que ir a la escuela es ir a hacer funcionar el pensamiento, la cabeza, la intelectualidad. Y no es así. Yo creo que la educación tiene que abarcar absolutamente todas las cualidades que el ser humano posee.
Le chimento entre nosotros que la grabación de este programa salió mal, no se pudo hacer. Por suerte teníamos una grabación de emergencia. que no funcionó durante este primer bloque, pero en los siguientes bloques quizás el audio no sea muy bueno porque hemos utilizado esa grabación de emergencia, desde ya que los audios documentales como estos de la educación prohibida se van a escuchar perfecto, pero lo que hemos hablado en estudio con Nadia quizás no se escuche del todo bien. Pedimos disculpas. En el programa pasado, un oyente nos pidió que pasáramos algo del músico Rogelio Siares. Elegimos un recitado que hace Rogelio, es un tema de Atahualpa Yupanqui, Preguntitas sobre Dios.
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi abuelo murió en los montes sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Otro día yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi padre murió en las minas sin rezo ni confesión, color de sangre minera en el oro del patrón. Mi hermano vive en el monte y no conoce la flor, sudor, serpiente y malaria es vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado tan distinguido señor. Que Dios ayuda a los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero estoy seguro que almuerza en la mesa del patrón. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay una cosa en la vida más importante que Dios, es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.